Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. Comenzamos este tiempo de actualidad local en el 96.7 de FM. Soy Silvia Vieito y quédate con nosotros porque tenemos una novedad muy importante que nos trasladarán desde la Consellería de Sanidad de aquí en Pontevedra referente al coronavirus. Sabes que entre otros casos activos, pues también ha dado positivo por coronavirus un médico en el centro de salud de Baltar. Se está pendiente de sus contactos, él tenía síntomas, se le hizo la prueba y dio positivo. Enseguida conocemos más detalles de este caso. Ahora repasamos más noticias.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Noticias que nos trae Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Pues vamos a actualizar precisamente los datos del COVID-19 a esta hora porque son 8 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés tras conocerse 2 nuevos positivos desde ayer, entre ellos lo que comentabas, el médico de familia del Centro de Salud de Baltar. Eso sí, la buena noticia es que no hay ninguna persona ingresada ya en los hospitales después de recibir el alta hospitalaria el paciente ingresado esta semana en Montecelo.
Pues muy buena noticia. Noticias, sin duda. Repasamos la previsión del tiempo gracias al patrocinio de la Autoridad Portuaria de Vila García de Arousa. Desde Meteo Galicia, Carlos Otero, muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Imos ter moita calor, pero ¿ata qué punto esta fin de semana?
Bueno, pues sí, seguimos con calor. Baixan un pouquiño as temperaturas o sábado e un pouquiño máis o domingo. A única diferencia que vamos a ter, pero é importante, van a ser as brisas. Hoxe os ventos do nordeste impiden a formación de brisas. Teremos, como onte, termómetros por riba dos 35 graus, incluso prevénse 37 graus en Pontevedra para esta tarde. Pero que mañá, coa formación de brisas, bueno, pues eses termómetros que subirán durante a mañá rápidamente quedarán anulados, quedarán en torno aos 33 graus de máxima na tarde, así que unha xornada con calor, pero xa un calor máis razonable.
Bueno, pois polo menos baixa un pouco a temperatura, aínda que estamos a falar de valores moi altos nesta fin de semana. Moitísimas grazas, Carlos, e boa finde.
Grazas a vos igualmente.
Lo acabamos de escuchar, vamos a seguir con días de mucho calor y eso tiene sus consecuencias.
Sí, eso afecta, por ejemplo, al color verdoso que tiene ahora mismo el embalse de Abaxe en Caldas de Reis.
Hay que decir que el agua es potable en toda la comarca, no hay ningún riesgo.
Pero sí que está en alerta por cianobacterias. Vamos a conocer el significado de qué implica esta alerta con la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez. Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué significa esta alerta?
Bueno, la proliferación de cianobacterias es un fenómeno natural que se da en el mundo en todos los embalses y que se debe fundamentalmente pues, a que estos embalses reciben una aportación de materia orgánica y con el efecto de las horas de sol pues se producen este tipo de proliferaciones. La comunidad autónoma tiene en marcha un protocolo de vigilancia en toda la comunidad autónoma, tanto en la cuenca Galicia-Costa como también en la del Miño-Sil, y lo que hace es vigilar este fenómeno. ¿Por qué lo vigila? Porque este alga es capaz de producir, no siempre, pero podría ser capaz de producir una toxina que es, digamos, dañina para el ser humano. Entonces, tenemos activado un protocolo, nosotros estamos en vigilancia permanente durante todo el año. A partir de eso significa que todo el año se hacen inspecciones visuales y también se toman muestras a criterio experto. A partir de la primavera, mayo, se activan además unos muestreos quincenales y se han definido unos umbrales de presencia a partir de los cuales pasamos a una vigilancia mayor. Esto es lo que ocurrió ayer en 2 embalses de la cuenca Galicia-Costa. En vez de ser muestreos quincenales, son muestreos semanales y se hace análisis tanto de la propia alga como de la toxina.
Hablaba entonces de esa posibilidad de que no siempre, pero el desarrollo de estas algas podría suponer un riesgo para la población. ¿Eso en todo caso se solucionaría con más potabilización?
Bueno, en primer lugar es importante saber que jamás en toda la historia del seguimiento que hace Aguas de Galicia desde 2008, en el embalse de Cáceres jamás se ha detectado toxina. Eso es la primera cosa que es importante. Aparte de que no se ha detectado, las potabilizadoras son y están preparadas y son capaces de tratar el agua para eliminar la toxina. Vuelvo a decir, en Caldas no se dio jamás este caso. Entonces, efectivamente, luego, lo que sí que es cierto es que para nosotros, en el momento en que hay pues una cierta proliferación, nosotros lo que hacemos es vigilar o incrementar la vigilancia. Pero en este aspecto de riesgo para la población, pues no existe, porque primero, en el caso de Caldas no se ha dado nunca, pero además las plantas que se abastecen de estos sistemas, sea Caldas, sea cualquiera de los otros, que tienen un embalse que en el que se da esta situación, como casi todos los embalses, como vuelvo a decir, del mundo, tienen unos tratamientos especiales para eliminar esta toxina, si lo hubiera. Que vuelvo a decir, en Caldas no lo ha habido nunca.
¿Aguas de Galicia valora alguna solución para que no afloren estas algas todos los veranos o
bueno,
no lo
en el mundo
necesario?
En el mundo hay muchos investigadores trabajando en ver cómo podemos evitar esto. ¿Esto por qué se produce? Como os digo, pues se produce porque las aguas llega una cantidad importante de materia orgánica. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, hay muchas investigaciones en el mundo intentando encontrar diferentes soluciones. Nosotros ya tuvimos un proyecto de investigación en el que parecía que era mejorable con el tema de la corteza, estableciendo una especie de cestos de corteza de eucalipto. Se probó con cierto éxito en un embalse más pequeño, después se está instalado en Caldas y es verdad que ha tenido un cierto efecto positivo. Las proliferaciones han bajado mucho, ¿eh? O sea, ha tenido un efecto positivo. Además de eso, otro efecto positivo o importante es, por ejemplo, que no haya vertidos a la... Bueno, eso ya es importante siempre, pero para esto más, que no haya vertidos a la cuenca.
¿Vertidos
por ejemplo,
de fecales se refiere?
Sí, sí, vertidos de fecales o vertidos también de materia orgánica en general. Pueden ser también, pues, vertidos agrícolas.
Ajá.
Por
¿de
residuos.
Purín?
Sí, purín. Bueno, entonces, primero, nosotros de cara a mejorar, bueno, pues estamos intentando que los sistemas de saneamiento que pueden verter a esta cuenca de Lumia mejoren. De hecho, este año, por ejemplo, la depuradora de Paradivas tenía algunos problemas y llegamos a un acuerdo con el concello y la hemos reparado y la hemos mejorado nosotros. Otra cosa que sabemos que mejora mucho es el bosque de ribera, porque el bosque de ribera, o sea, hay unos vertidos puntuales, que los sistemas de saneamiento generan un vertido puntual. Pero como digo, hay una contaminación difusa. La contaminación difusa es esa que, pues, por el trabajo de las fincas, por el abono de las fincas, por los trabajos agrícolas y ganaderos, pues también llega a la cuenca. Sabemos que si la cuenca tiene una buena dotación de bosque de ribera, es decir, si las riberas de los ríos están pobladas de árboles, estos árboles son capaces de, primero, mejorar, digamos, la dinámica en general, retener agua en épocas para soltarla en épocas de sequía, o sea, tiene una mejora de dinámica, pero también tiene una capacidad de absorber esta materia orgánica. Con lo cual, nosotros este año hicimos una plantación importante de 3.000 unidades en los terrenos en torno al embalse que son propiedad de Aguas de Galicia, plantamos 3.090 unidades de árboles y estamos tramitando un encargo para en cabecera de cuenca, vamos a empezar primero por el concello de la Estrada y después intentaremos ir bajando poco a poco, proceder a la plantación de bosque de ribera, de árbol autóctono en todo el bosque de ribera, para mejorar también, pues eso, esa eliminación de la contaminación difusa debida, pues eso, a los trabajos agrícolas.
Pues qué interesante saber que se están haciendo cosas para evitar que salgan todos los veranos estas algas y, sobre todo, más interesante, que no hay riesgo para la población. Hablamos hoy con la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
Más influencias del tiempo. Un aviso fitosanitario alerta de que las probabilidades de que cambie el tiempo son favorables a la proliferación de hongos en las viñas y también de insectos en los arbustos y en los árboles de cítricos.
Desde la Estación Fitopatológica de Areiro nos atiende ya la jefa de Artrópodos y Control Integrado para darnos una serie de consejos y recomendaciones. Doctora Rosa Pérez Otero, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Boa tarde.
Pese a estabilidade dos ceos, dende Areiro aconsellades manter ese nivel, non, de vixiancia nestes días nas viñas.
Sí, hai que estar permanentemente vixiando mentras aínda poda haber algún problema nos acios que aínda non están libres das enfermidades ou pragas que poden afectarles neste momento.
E cales son as prácticas que nos permiten manter as viñas a salvo de enfermidades?
Pois vamos a ver, este ano, que como todo mundo sabe, choveu moito no outono e no inverno e mesmo na primavera, é moi importante facer unha estrategia de control integrado, que significa non somente aplicar tratamentos químicos, os típicos fitosanitarios que aplica todo mundo, senón tamén, e nos insistimos moito nesa cuestión, aplicar ou practicar labores culturais de tipo airear a vegetación, o sea, é dicir, reducir o crecemento exagerado da vegetación, tanto da propia viña como das ervas que nacen no solo.
Uh-huh. Outro dos focos de atención tamén son os bogs, non? Como todos os anos.
Sí, sí, a verdade é que os buxos
sí.
Últimamente sí, están sendo obxeto en inverno dunha enfermidade, dun fungo que lle afecta bastante, e despois no que primavera, verano, ata principios de outono, da praga da bolboreta do buxo, a Stralima perspectalis, que é unha praga que nos veu de China e que está defoliando moito. Cal é o problema desta praga? Que é unha iruga que é moi devoradora, come moito, moito. Entón, hai que estar vixiando tamén para poder aplicar o tratamento a tempo, porque o que ten de característica esta praga é que, aínda que un día vexamos que aínda podemos esperar, o mellor, o día seguinte xa temos moito máis defoliado. Entón, hai que actuar a tempo.
Hai que actuar a tempo, anticiparse a esas posibles pragas. Outro dos focos son os cítricos, onde se observou xa a presenza de poboacións de sila africana. Que é a sila africana? En que árbores afecta?
Pois a sila africana é unha praga que en sí mesmo non é que cause moitísimo dano, aínda que o síntoma é bastante aparente, porque causa unha especie de burbullas nas follas, pero tengo un problema moi grave, que é o insecto que transmite a enfermidade máis grave que teñen os cítricos. É tan grave esta enfermidade que é unha enfermidade cuarentenaria, é dicir, que hai que estar sometida a control oficial, a súa detección.
Uh-huh.
Entón, aquí en España detectouse, tanto en Galicia como en outros sitios, o que a presencia da sila africana, de momento non a enfermidade, pero sí que hai que controlar a sila africana, que é un insecto chupador.
E como se pode combater? Que mecanismos temos a nosa disposición?
Pois volvemos novamente a aplicar estrategias de control integrado. En este caso, como a sila africana é un insecto moi pequeniño que solamente chupa nos brotes, chupa a savia nos brotes novos dos cítricos, o que teremos que facer é que se a árbore é grande, cortar todos esos brotes novos e destruílos. Se a árbore é moi pequena, eso non nos interesa, porque podemos reducir o que é o crecemento e o bo desarrollo do árbol. Entón, o que temos que facer en ese caso, e tamén ás veces, no caso de árbores grandes, porque non vamos a ser capaces de eliminar toda a brotación, o que podemos facer é aplicar un insecticida dos que están autorizados para sílidos en cítricos, que nestes momentos somente son o aceite de parafina e máis a deltametrina ou deltametrin. É unha precaución fundamental, que hai que mollar moi ben a base das follas, a parte de abaixo das follas, non a parte de arriba. Moita xente tende a tratar pola parte de arriba, pero estes insectos sitúanse na parte de abaixo das follas.
Pois son unha serie de recomendacións e consellos para o tratamento das nosas árbores que traemos con Rosa Pérez Otero, xefa de artrópodos e control integrado da Estación Fitopatolóxica de Areiro, dependente da Deputación de Pontevedra. Moitísimas gracias, Rosa.
Nada, a vos, un saúdo.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado. Tanto tiempo esperando
una promesa, una cariño. Y en verano, y siempre en realidad, hay que hacer un recordatorio. Hay que donar sangre.
En Vila García se acaba de presentar una campaña especial de la Agencia de Doazón de Órganos e Sangue.
Hablamos con su directora, Marisa López García. Muy boa tarde.
Muy boa tarde. Moitas grazas por ter este momentiño para Xencia, en definitiva para doazón.
É que non sei se é unha sensación, pero os datos din que baixou a doazón de sangue durante o confinamento e cando desde que se declarou o estado de alarma, que agora xa estamos en liberdade, digamos, pero baixou ese dato.
Non, vamos a ver, no, efectivamente durante o estado de alarma, por mor das circunstancias que evidentemente pois recomendaban non sair da casa, non? Non só recomendaban, seno que era un mandato, pois evidentemente tivo unha repercusión, non, na doazón, pero hai que salientar que máis de 24.000 galegos e galegas doaron durante o confinamento. Garantindo en todo momento que as reservas de sangue para todos os grupos estiveran en un nivel aceitado durante todo ese tempo. Incluso, pois, a rematar este estado de alarma, pois fomos retomando a normalidade, permitindo que todo momento pois atender as necesidades dos hospitais, non? Durante este tempo xa de verán, con altas temperaturas, no que sabemos que sempre é máis complicado, non, doar. Pero penso que temos que agradecer, que o primeiro é agradecer a esos 24.000 galegos e galegas, como decía, que durante ese tempo pois doaron, encontraron que sair da casa para facer unha doazón era o mellor motivo, non, para facelo, e agradecelo, lóxicamente, porque a eles se debe que os pacientes que o precisaron, na grande parte deles, pacientes crónicos e oncolóxicos, pois foron atendidos con toda a normalidade, non?
Claro, é que é importantísimo. Sentíanse seguros a hora de doar? Porque sabemos que doar é dorado, pero agora co coronavirus tamén é seguro?
Pois tamén é seguro. Esforzámonos en poñer todas as medidas de seguridade pois no acceso, de forma previa ao acceso, con unha desinfección previa a entrada na móvil, garantizar esa seguridade tamén dentro da móvil, extremando todas as medidas, lóxicamente, de higiene, mantindo as distancias de seguridade. Pusimos en marcha o mecanismo de cita previa que estamos a manter agora mesmo, aínda que sempre que se poida tempos que non hai doadores programados, pois podan acceder tamén doadores espontáneos, de forma que podan encontrarse cómodos na móvil e mantenerse, por suposto, pois seguros, non? Nas zoas, calquera das zoas da móvil, na recepción, na zoa de doazón e despois na de refrixerio.
Así que, bueno, se nos coincide pasar polo hospital provincial, que é onde está a unidade fixa para doar, podemos preguntar se hai oco ou se non pedir cita previa, que é o que se estipula para que non se produzan aglomeracións, como en tantos outros sitios. E tamén nas unidades móviles, esa de Pontevedra tan nova e bonita, que foi renovada recentemente.
Moitas grazas, sí, así é. Sentímonos pois, orgullosos, non, desa unidade.
E que vai estar esta tarde en Catoira, tamén mañá. Entón, iso, podemos pedir cita previa no número que eu teño aquí apuntado, gratuito, 900-100-828, o 900-100-828. Senón, iso, se nos coincide, se esquecemos pedir cita, podemos preguntar se hai un oco, facer tamén a doación. Especialmente que grupos sanguíneos, agora hai algún que sexa máis necesario que outro?
Pois neste intre, o A positivo, que como xa sabedes é o grupo pois tamén máis frecuente, polo tanto é o máis tamén o que máis se utiliza, o A positivo e o B positivo son os que.
Pois quedámonos con eses dous grupos, os máis necesarios. Ata unha, seguimos falando de saúde en COPE.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay más casos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, pero es tranquilizador saber cómo funcionan los protocolos para descartar cualquier positivo y evitar rebrotes. Soy Silvia Vieito y en tu COPE más cercana te hablamos del positivo de un médico del Centro de Salud de Baltar y antes también de qué pasó ayer en el albergue de peregrinos de Vilanova de Arousa. Este jueves, sobre las 5 de la tarde, llegó un grupo de peregrinos portugueses, les miraron la temperatura al llegar y varios de ellos pues dieron unas décimas de fiebre. Entonces se llamó al 061, se avisó al teléfono de atención del coronavirus y además hasta fue el alcalde Gonzalo Durán, como es médico de profesión, pues fue hasta el albergue a ver qué síntomas eran los que tenían estos peregrinos. Lo positivo es que, bueno, después de todo el protocolo, de derivarlo a algunos al PAC de Vila García de Arousa, todos han dado negativo en las pruebas que se les han realizado y que hoy mismo se confirmaban esos resultados. En cambio, quien sí ha dado positivo es un médico del Centro de Salud de Baltar. Vamos a hablar de la situación sanitaria con el jefe de alertas epidemiológicas de la Jefatura Territorial de Sanidad de aquí en Pontevedra, doctor Miguel Álvarez Deza. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sobre el caso de Baltar, ¿cómo se detectó el positivo del médico? ¿Tenía síntomas?
Sí, efectivamente, había empezado con síntomas el día 6 de julio. Se le pidió una PCR el día 15 y ayer salió positivo.
¿Y ahora cómo se organiza ese rastreo de contactos?
Bueno, pues en cuanto salió el resultado, lo que hizo el Servicio de Medicina Preventiva, ya que se trata de un sanitario, el Servicio Preventivo del Hospital Montecelo, pues le llamó, le hizo la encuesta epidemiológica, en la que se le preguntan dónde se movió, dónde estuvo los últimos dos días, ¿no? Y se le pide el listado de contactos estrechos. En este caso, pues era su madre con la que convive y con unos familiares con los que comió el 27 de junio, que eran dos hermanas y sus respectivos maridos. También se le pidieron los contactos sanitarios del centro de salud con los que estuvo en contacto. El último contacto con ellos fue el 14 de julio, el día anterior a pedirle la prueba.
¿Y se les va a hacer la prueba del coronavirus a todos los profesionales del centro de salud?
No, a todos no, a los cuatro sanitarios que tuvieron más contacto estrecho con él. Se les hizo la PCR, salieron negativas, tres negativas con síntomas leves y uno que está totalmente asintomático, también salió negativo.
Todos negativos por ahora, entonces, de esos,
sí, por ahora, claro,
de esas pruebas que se han realizado. ¿Y a algún paciente del doctor también se le va a controlar?
Pues de momento no nos comunicó nada el hospital, que es que, como dije antes, es quien sigue a los trabajadores sanitarios del área.
Pues así es como se rastrean los contactos cuando una persona da positivo por coronavirus. Es importante tener presente, como estamos insistiendo en que el virus sigue presente, que hay que respetar las medidas sanitarias, y cuando nos dicen que tenemos que permanecer aislados por haber estado en contacto con una persona que ha dado positivo, esa cuarentena es obligatoria. ¿Nos podrían llegar a multar si salimos, por ejemplo, a dar una vuelta porque pensamos que no pasa nada?
Se podría llegar a multar y se podría llegar a poner a la policía local, nacional o guardia civil vigilando el domicilio para que no se salten la cuarentena. Por desgracia, tenemos algunos casos que no le están cumpliendo.
¿Aquí algunos en el área de Pontevedra?
Perdón, algunos contactos de casos, sí, en Pontevedra, sí.
¿Y ¿cómo lo gestionan desde Sanidades? Yo creo que ya primero, vamos, yo si tuviera que hacerlo con mucha indignación.
Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, hemos detectado casos que venían de fuera, que venían de Madrid o que venían de Barcelona, en tren, avión, y los contactos estrechos, es decir, los que han estado sentados próximos a ese caso, son los que se están aislando. Yo comprendo que es gente que a lo mejor venía unos días a Galicia, ¿no? O que venía de vacaciones, o bueno, y que ahora se quieren volver a su lugar de origen. Y claro, algunos no cumplen a rajatabla los 14 días de aislamiento, o 10 si se les realiza una PCR y es negativa.
Pues es síntoma, sin duda, de que no somos conscientes del problema que tenemos delante y de que estamos frente a una pandemia, que no es un problema menor, sin ninguna duda. Apelamos a la concienciación de todo el mundo y en este caso hoy hablamos pues de uno de los casos positivos por coronavirus, que esperamos que este médico del Centro de Salud de Baltar se recupere pronto. Muchísimas gracias al doctor Álvarez Deza, jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas aquí en la Jefatura Territorial de Sanidad, por el trabajo que están haciendo.
Muchas gracias.
COPE Pontevedra.
Y vamos con más novedades después de conocer esa indignación de personas que no cumplen con la cuarentena como deberían. Pablo Romero nos trae más novedades. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues hablamos de una denuncia porque públicamente denunció el colectivo Pedaladas la aparición de chinchetas en la seda del Lérez. La asociación advierte del peligro que existe para los ciclistas de que puedan sufrir un pinchazo que les ocasione una caída por la pérdida de control repentina de la bicicleta. El colectivo recuerda además que en el hipotético caso de haber un fallecido por una trampa de este tipo, la justicia lo considera un homicidio por imprudencia.
Es la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Mira que hace calor, que ya vamos rondando los 30 grados en Pontevedra y nos hemos quedado fríos, sabiendo que hay personas que no cumplen el aislamiento, pese a que, pues decía el doctor Álvarez Deza, que aunque sean personas que vinieron a Galicia puntualmente y que quieran volver, aunque tengan que volver a trabajar, por ejemplo, pues es que les tienen que dar la baja. Si tienen que estar aislados, te dan la baja médica. Además, es por responsabilidad de todos cumplir con esas medidas, aunque no tengamos síntomas, que sabemos que se puede dar el caso. Así que es importante cumplir con las medidas sanitarias para entre todos controlar la situación, que por ahora lo está. Eso sí que hay que decirlo, pero tenemos que poner de nuestra parte, que tampoco es tan difícil. Es una de las novedades que te contamos aquí, en tu COPE más cercana, en el 96.7 y 106.4 de FM. Enseguida subimos esta entrevista con el doctor Álvarez Deza, con toda la explicación del protocolo que se ha seguido en el Centro de Salud de Baltar después de que un médico haya dado positivo por coronavirus, y también sobre esos insolidarios pacientes que se saltan la cuarentena. En cope.es/Pontevedra y en nuestras redes sociales, más información de cara a este fin de semana en el que vamos a hablar de fiestas también este mediodía. Enseguida nos acercamos a Caldas de Reis, porque aunque este año no tengamos Portamérica, sí que vamos a poder celebrar de una forma distinta el Cultura Quente. Mañana festivo en Cambados por Santa Mariña y siguen las fiestas dedicadas al Carmen en Marín, en este caso en la parroquia de Seixo, que este sábado tendrá también su fiesta con la banda de música y con animación muy interesante para pasar una noche del sábado entretenida y segura, cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento social y evitando aglomeraciones, como se ha hecho en todos estos días de fiesta. Una fiesta típica, pero bueno, algo hemos podido disfrutar manteniendo todas esas medidas que nos piden. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.